Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, soy Julio Isamit y estamos completamente en vivo aquí en el estudio de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importa a los chilenos. Y por eso queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy día aquí en el panel de Cuerpo Presente, nuestra querida amiga María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal. Muy bienvenida, María.
Muchas gracias, Julio.
Y Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Bienvenido, Fernando.
Hola, Julio, muchas gracias por la invitación. Hola, María José.
Están pasando cositas, como dicen por ahí, de manera más coloquial, pero lo digo a propósito de la fragilidad. Siempre se habla mucho en el campo político, la fragilidad institucional de Chile, el problema del sistema político, pero hay algo a lo que no estábamos acostumbrados, que es la fragilidad económica. Chile había mostrado, la economía había mostrado resiliencia en los últimos 20, 30 años, y en los últimos años nos hemos acostumbrado ya. Volvieron las palabras, el vocabulario de la inflación, hay que estar preocupado de la UEF, cosas que en el fondo una generación entera no habíamos liberado. Y una cuestión que vuelve
eso,
dramática.
¿Eso volvió hace rato ya?
Volvió hace rato. No, digo los últimos 5 o 6 años. Ay. O sea, hemos tenido hoy día, cuando la gente busca pega, pregunta por el reajuste. Y antes uno no se preocupaba del reajuste.
Claro, claro.
Bueno, dicho eso, lo que la DIPRES informaba, uno confiaba. O sea, había instituciones económicas, desde el punto de vista de la DIPRES, el Consejo Fiscal Autónomo, que eran prestigiosas. Pero si es verdad lo que está denunciando el ministro de Hacienda, y no tenemos por qué creer que no es verdad, en el fondo los números son lo que son, cae en un pequeño desprestigio, ¿cierto? De decir, hoy podemos confiar realmente en las cifras que informa la dirección de presupuesto. Y lo digo porque, además, desde el punto de vista político, estas inconsistencias que ha denunciado el ministro Jorge Quirós ya están teniendo consecuencias. Partido Republicano y Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Te lo pregunto, María José Abud, a propósito de la inconsistencia que encontró el ministro Quirós, el equipo que redactó este informe, entiendo que son los mismos que estaban ahí hace años, o sea, no es que alguien dijo cambio de equipo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si que nos puede explicar María José Abud.
A ver, bueno, todavía no sabemos qué pasó. Yo creo que...
Es lo que todos queremos saber.
Lo que todos queremos saber. Pero efectivamente hay un, como las palabras que utilizó bien el ministro, fue una inconsistencia, ¿cierto? Y un ajuste a las proyecciones que se venían haciendo, y en concreto lo que se encuentra es que hay 1.600 millones de dólares que faltaban en las proyecciones de deuda. Y yo creo que acá dos cosas que son súper importantes. Lo primero, hay que cuidar nuestra institucionalidad fiscal, ¿cierto? Nuestra credibilidad al final de nuestras finanzas públicas. Nosotros hemos tenido una trayectoria de una conducta y una institucionalidad en esta materia que ha sido bien sólida, ¿cierto? Tenemos una regla fiscal que no auto impusimos y que ha funcionado muy bien, pero efectivamente los últimos 3 años no se ha cumplido esa regla fiscal, y este tipo de desajuste obviamente que son una luz roja, porque un país cuando empieza a perder su credibilidad en sus finanzas públicas, sabemos lo que pasa y no queremos que pase en Chile. Entonces yo creo que acá lo importante es lo que está de fondo, es lo que muestra este informe de finanzas públicas, que por un lado obviamente que acá hay que enclarecer, ¿cierto?, qué ocurrió, y como lo mismo hoy día leí una entrevista en el diario financiero del director de la DIPRES, que decía acá este tema hay que llevarlo a los equipos técnicos a resolver, ¿cierto?, esos desajustes y entender a qué se debe. Y creo que cuando uno escucha a los distintos economistas que han salido a dar declaraciones estos días, no todos dicen lo mismo. Es decir, claro. Esto no es solamente que se proyectaron mal los ingresos, acá hay variables como el tipo cambio, el PIB nominal y una serie de parámetros que hay que hacer un análisis riguroso y técnico, y por eso a mí no me gusta esto de llevarle una acusación constitucional, porque creo que primero se tiene que resolver en un plano técnico con la autoridad actuales, las anteriores, los equipos, y entender dónde estuvo este desajuste. Y lo que hizo este gobierno fue corregir una trayectoria que no era la correcta, y lo importante hoy día es que nos hagamos cargo de lo que muestra este informe, que al final es que nuestras finanzas están aún más deterioradas de lo que pensábamos que estaban.
Claro, eso es lo más preocupante, porque ya la situación, la línea base con la que estábamos, con la que partía este gobierno, ya era muy complicada, sí. Y se agravó aún más, y le pone un pelo a la sopa de la discusión de ley de reconstrucción nacional, porque los supuestos con lo que el Congreso Nacional estaba legislando, chuta, un par de semanas después, ya no eran. Antes de avanzar en esa línea de idea, Fernando, claro, tu mirada respecto a este desajuste, que tú eres economista, sí. Tienes una perspectiva distinta respecto a lo que está pasando. Yo soy abogado y entiendo mal la acusación constitucional. Institucional, en el fondo. Entonces, ¿cómo lo
ves tú, Fernando? No, mira, lo que yo podría agregar a lo que dice María José, que estoy de acuerdo en todo, la acusación yo creo que está un poco apresurada, pero hay algo, o sea, hay economistas que disienten, ¿cierto? Uno dice, oye, esto sí es un error, y los que dicen que no, se refieren al tipo de cambio.
Sí, eso está diciendo, sí.
Y a lo que todo economista sensato sabe que es difícil de calcular. Una vez trabajé en un banco de inversión y me hacían hacer proyección al tipo de cambio, y llegaba el economista jefe y me decía, ya, pero oye, Fernando, ¿cómo veis tú esto en 6 meses? Y yo lo miraba y le decía, oye, al frente de los inversionistas, oye, pero si no, nosotros estudiamos 7 años para justamente no proyectar esto, ¿cachai? Entonces, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, ahí pueden haber estimaciones, bueno, cuando son muy burdas se entiende que está mal. Pero lo que está diciendo el ministro Quirós, yo creo que es algo técnico y deliberado, ¿ya? Porque si tú calculas algo de una forma y luego lo calculas de otra y no das aviso de eso, tú estás siendo inconsistente en tu forma de calcular sin justificarlo. Y eso es lo que uno está entendiendo de leer este informe y leer especialmente, por ejemplo, el decano de la UDP, uno de estos ministros, Vilena, dijo justamente esto. Así que, dicho esto, y agregando dos antecedentes, uno tiende a sospechar de manera negativa de lo que ocurrió. ¿Cuáles dos antecedentes? El primero es lo que hizo Marcel, ministro de Hacienda, y todo el gobierno de Boric con la reforma a pensiones, que fue hacer un instrumento que yo considero muy malo, que es que los chilenos le prestemos plata al Estado directamente, y esa plata, por lo tanto, además de que se la prestamos al Estado, cuando no deberíamos hacerlo, no se incluye en la deuda de Chile. Eso es contabilidad creativa, para que el Estado no se endeude más, porque lo técnicamente eficiente y correcto y mucho más limpio y con menos gasto fiscal era hacer una especie de ayuda a quienes tuvieran malas pensiones, pero con deuda del Estado, en el mercado. Eso es mucho más transparente y todo eso. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Digamos, para alguien que está preocupado en endeudar al Estado, que se endeuda. Claro. En cambio, con este subterfugio que hizo Marcel, de que nos endeudemos directo, esa deuda no existe en las planillas contables exactas. ¿Ya? Entonces, eso es contabilidad creativa. Y lo otro fue lo que se hizo con la caja. Eso de comerse toda la caja en diciembre del 2025 para no endeudarse y cerrar el año con poca deuda, eso es contabilidad creativa, ¿ya? Entonces aquí se ven dos prácticas mediante las cuales Grau, Marcel, el gobierno Boric camuflaron las cuentas públicas y que como antecedentes hacen sospechar de que acá hicieron lo mismo. Oye, de manera deliberada. Entonces, bueno, no queda más que estudiarlo bien, que las explicaciones pertinentes, las que dio Grau en la mañana de ayer, dan para sostener lo que estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, claro,
es que hay varias cosas que a mí me pasan, y perdón que lo pregunte, porque hasta yo me confundí, porque ayer se entregó dos informaciones que son distintas, complementarias, pero distintas. Una cosa es la auditoría total, que en el fondo es lo que lideró la subsecretaria Constanza Castillo, de la Secretaría General de la Presidencia, un poco viendo todo lo que tiene que ver con el mal gasto del Estado, y hay varias cosas que ya están avanzando, van a haber denuncias de la Junaev y una serie de cosas, pero lo otro es este desajuste de la deuda, ¿cierto? Y lo hace que las cifras más o menos como que se parecían, entonces uno tendía a confundirse. Y en ese sentido, si uno mira la deuda que traspasa un gobierno a otro, la presidenta Bachelet traspasó al presidente Piñera 1.200 millones de dólares en deuda, Sebastián Piñera, Gabriel Boric 1.600, el presidente Boric a José Antonio Kast 3.200. Entonces, te lo digo por la línea de base, porque yo antes había anunciado un poco esta idea de con qué supuestos discutimos, porque en el fondo si había algo que podíamos confiar en este país eran los números. Tú podías tener una discrepancia ideológica, pero la DIPRES, el informe, valía oro. Eso se ha desprestigiado. Entonces, ¿con qué base discutimos el proyecto de ley de reconstrucción nacional si ahora sabemos que el país está más endeudado de lo que sabíamos? Y algunos han dicho incluso que, no sé si ya lo superamos o no, pero este techo del 45%, bueno, la tendencia es muy negativa.
Ahora sería que lo superaríamos el 2028, es decir, se acerca. Entonces, mira, yo creo dos cosas. A ver, el informe de esta auditoría es un tema totalmente distinto, y eso sí tiene un carácter y una vía distinta, que será la fiscalía quien determine e investigue lo que se levanta. Creo que venían cosas bien importantes en términos de la JUNAEB que tienen que ser investigadas. Pero el tema del informe de finanzas públicas, yo creo que debería ir por otro carril, y ese es un poco lo que a mí me gustaría insistir, que creo que llevarlo al plano político y a usarlo de manera política y que sea una acusación constitucional tiene el riesgo que quede en nada. Y yo creo que para proteger nuestras finanzas públicas y también el prestigio que ha tenido DIPRE, lo que corresponde es que acá se haga un análisis técnico y que se enclarezca, y debe ser enclarecido y que entendamos todo efectivamente qué ocurrió, o sea, lo que la hipótesis que levantaba Fernando, es decir, entender exactamente en un documento de 10 páginas dónde estuvo la diferencia parámetros, dónde estuvo la diferencia estimaciones, porque esa va a ser la única forma de que no vuelva a ocurrir en el futuro esto, que despejar la duda de qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Y resolver al final las diferencias técnicas que puedan existir en nuestras finanzas públicas. Eso por un lado. Y yendo al proyecto de reconstrucción, yo creo que lo que hizo el gobierno es muy positivo, porque al final lo que está haciendo es sincerar la situación fiscal. O sea, nosotros nos veníamos mintiendo los últimos 3 años sobre ingresos que no existían, sobre recaudaciones que íbamos a tener, que no iban a pasar. El Consejo Fiscal Autónomo, creo que los últimos 3 años consecutivo insistió en que estábamos mintiéndonos a nosotros mismos sobre lo que gastamos y lo que recaudamos. Y claro, este informe es lapidario, pero al final está mostrando la realidad. Y yo creo que cuando uno ve esa realidad, con mayor razón se hace fundamental medidas que reactiven la economía, porque va a ser la única forma que vamos a mejorar nuestras finanzas públicas. O sea, el informe ajusta hacia la baja el crecimiento para este año. Los próximos 4 años vamos a estar en torno al 2%, 2,3%. Entonces, si queremos volver a crecer al 4%, que es lo que merecemos al final y lo que deberíamos aspirar, se hace más importante que nunca el que el proyecto de reconstrucción sea prioridad, porque al final este informe no... toda la construcción de ingresos futuros y de proyección de crecimiento es sin considerar la reforma, es decir,
lo que está bien, creo yo.
Por supuesto,
obvio, porque un proyecto de ley,
es un proyecto de ley, pero eso da la oportunidad también de decir que podríamos cambiar esa trayectoria, ¿cierto?
Para bien.
Y evidentemente tiene que ser sin el proyecto de ley, pero yo creo que ahí hay una oportunidad, y yo creo que acá el gran desafío va a ser también, dado lo deteriorado que está nuestro nivel de deuda, ¿cierto? Y de gasto, es poder compensarlo efectivamente, como ha advertido el Consejo Fiscal Autónomo.
Ahora hay una cosa, porque en el fondo a mí lo que me llama la atención es que ya esta inconsistencia, porque yo creo que el ministro Quiroz ahora además se cuida mucho con las palabras.
Después de la descontinuidad.
Después de la continuidad. Que me llegó un meme en su momento que decía así como, mi polola me dijo
que me continuaba,
yo entendí que renovábamos, pero no, era descontinuar. Pero bueno, dicho eso, María José, en el fondo es una especie como de trampa en el solitario, porque esto es como la guinda de la torta, porque en el fondo, si tú miráis para atrás, en verdad no hemos hecho los tontos muchas veces. Lo digo,
es que no es solitario, es el punto, porque hay diferentes gobiernos.
Es verdad, pero lo digo por el tema del incumplimiento tributario. Al tiro Fernando, solo para terminar la idea, porque el incumplimiento, la ley de cumplimiento tributario, chuta, el informe de IPRES decía que iba a recaudar, no sé, 1,5%, y todos los anuncios, todos los informes de FMI te dicen, no, es 0,5%, y lo hiciste igual. Igual lo pusiste, y el Congreso igual lo aprobó. Entonces, aquí hay una responsabilidad, verdad, que no es solitario, porque además hay una responsabilidad compartida. Esto del gobierno es colegislador, o sea, el Congreso aprobó esto también, el Congreso aprueba cosas con esta información. Entonces, ¿cómo ves tú esa pendiente, muy breve, antes de dar la palabra a Fernando? Porque al final lo que escuchaba a Matías Acevedo hace un par de días decir era esto: oye, está bien, pero ¿sabes qué? Todos sabíamos que la ley de cumplimiento tributario no iba a recaudar lo que el informe financiero decía, y se aprobó igual. Entonces, te empezaste a mirar para el lado, y cuando eso pasa, se erosiona la institucionalidad económica.
O sea, cortito, yo creo que eso es lo positivo de este informe, que es dura la realidad, pero es lo que al final lo que hemos arrastrado en los últimos 4 años. y que llegó el momento de sincerarnos y de escuchar al Consejo Fiscal Autónomo y de hacer proyecciones de ingreso y gasto que sean realistas a lo que somos. Y ahí yo creo que, obviamente, que acá el Congreso tiene un rol, los que aprueban la ley de presupuesto, etcétera, pero sobre todo el Hacienda y DIPRES son los principales responsables, ¿cierto? Porque ellos tienen al final el poder de cómo estiman las proyecciones de ingreso, sí, y gasto. Entonces ahí está donde tiene que existir esta mirada.
Eso es lo que yo decía, tú decías, no es transparencia solitaria, no afecta mucho gobierno, Congreso. ¿Cómo lo veis tú ahí, Fernando Claro?
Sí, a lo que me refiero es que no es en el solitario porque desgraciadamente teníamos diferentes gobernantes, pues. Entonces ellos hacen esto, en el fondo, para gastar más nomás, claro, pues. Para gastar más, para contratar más gente, para navegar más fácil en su proyecto ideológico, que casi no llega al despeñadero en el 2022, pues. Entonces, aquí claramente, como dice la María José, se puso un freno a esta política, y yo agregaría que, bueno, la necesidad de aumentar la inversión y el empleo es más urgente que nunca.
Claro, o sea, esto te pone una urgencia, o sea, en el fondo...
Claro, aumenta la urgencia. Y los chilenos ya vimos que antes que seguridad y salud y economía... Perdón, y la otra, cuestiones que le preocupaban, la economía había pasado al primer lugar. Esto yo creo que agrava la situación. Y es por eso que es muy necesario que no solo que se apruebe el proyecto de ley de reconstrucción, que está muy bien enfocado, sino que también los consejos de ministros, que es lo que están haciendo, aprueben toda esa cola de proyectos que tenían completamente entrampado en pura ridiculeces, y así que se cambie el ambiente y que sea pro empresa, pro familia, pro persona.
Así es. Bueno, estamos conversando con María José Abud, Fernando Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir analizando lo que, por desgracia, se ha convertido en la fragilidad institucional económica de nuestro país. No se vaya, ya volvemos.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Trabajó 25 años para una empresa de ventas. Fue la mejor vendedora que tenían. Y un día su jefe le dijo que ascendería a un hombre que ella misma había entrenado, porque era hombre. Ese día, Mary Kay Ash renunció. Y en lugar de enojarse, decidió construir. Se sentó a escribir un libro para ayudar a mujeres a sobrevivir en un mundo de negocios dominado por hombres. Hizo dos listas: lo que las empresas hacían bien y lo que podían hacer mejor. Cuando terminó, se dio cuenta de que sin quererlo había escrito el plan de negocios de su empresa ideal. En 1963, con $5,000, abrió Mary Kay Cosmetics en un local pequeño en Dallas. Su principio era simple: permitir a las mujeres progresar ayudando a otras a alcanzar el éxito. Hoy esa empresa factura más de $3,500 millones al año. Tiene más de 3 millones de consultoras independientes en 35 países y fue nombrada la empresaria más destacada de la historia en Estados Unidos. Mary Kay no construyó una empresa de cosméticos, construyó un movimiento, y todo empezó con una rabia justa y la decisión de transformarla en algo que le cambiara la vida a otras. Para conocer historias de emprendedores que le están cambiando la vida a otros, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
el mundo de las pymes. Elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, en la 92.1, conversando sobre los temas que a usted más le importa, y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio y guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio, infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Usted puede sumarse a una conversación con Fernando Claro, la Fundación para el Progreso, con María José Abud, de Horizontal, en @enfoque92.1, Instagram, TikTok y Twitter. Y por supuesto, aprovechamos de invitarlo a ponerle me gusta ahí al programa en YouTube, participe del chat y la discusión. Oye, estábamos recién viendo aquí en televisión, aquí están hay dos cosas que yo veo en televisión aquí, querido amigo, en la 92.1, de repente sale como Betty la Fea.
Sí, como la
y justo estábamos hablando de que están maquillando los balances, yo me sentía como maquillando el balance de Comoda. Yo cuando era chico vi 17 veces Betty la Fea.
Entonces, ¿sí? Un fan real.
Soy un fan real, entonces...
Yo la vi.
No, yo la tengo visto... Es como su cupira, la de 15 veces.
Después salió una versión como mejorada, ¿no? Como o película.
Salió la versión gringa, la continuidad, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, yo he seguido, ¿viste todo? Vi todos los problemas que pasó con Ecomoda y te puedo decir que lo más parecido a la Dipres. Maquillaban la cifra, en el fondo, pero bueno, al final se supo todo, por si acaso, y es bueno que la gente sepa lo que está pasando. Bueno, pero en la otra pantalla teníamos las noticias, y ahí se veía Fernando Peña, el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, JUNAEB, ¿cierto? Donde ya se hizo una denuncia, y quiero un poquito destacar, porque él hizo una auditoría interna y fue a presentarle al jefe de la unidad especializada de anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, los principales hallazgos. Y solo para que se haga una idea, queridos amigos, 14.000 millones en irregularidades en la JUNAEB por raciones no entregadas. ¿Sabes lo que me pasa, María José? Es que de repente son tanto las cifras ya y tanto los problemas que hay que pasa a ser parte del paisaje. Entonces, yo no había pensado lo que tú dijiste de la acusación constitucional. Yo, como más político y abogado, digo, ya, acusemos constitucionalmente nomás, pero esta es la típica cuestión cuando un ministerio hace un sumario. Entonces, así el sumario, y tenés que dejar de hablar del tema. Yo prefiero mil veces más que esto se arregle, a que en dos meses más, oye, se retira la acusación o se rechaza, y esto queda debajo de la alfombra. Aquí va a ser algo parecido, tenemos 14.000 millones en irregularidades en la JUNAEB, tenemos 9.500 millones de dólares que denunció la subsecretaria Constanza Castillo, o sea, chuta, ¿cómo no marearse en este panorama? Y la verdad es que llega a ser un poquito deprimente, o sea, chuta, uno pensaba que Chile era el país más avanzado de América Latina, ¿cómo será el resto?
No, yo creo que esto es un tema que... gravísimo y que tiene que ser investigado. Entiendo que ahora el rol lo tiene la Fiscalía de determinar qué pasó, ¿cierto? Y yendo más al fondo de lo que es Las becas JUNAEB, bueno, creo que lo hablamos casi un par de semanas, este quizás uno de los programas más importantes sociales, son las becas de alimentación para millones de niños. Y yo creo que acá lo que está en el fondo es la agenda que está impulsando el gobierno de mejorar los programas, ¿cierto? Cuando el ministro Quiroz fue súper criticado con el descontinuar.
Descontinuar era mejorar.
Que quizás no fue el mejor vocabulario claramente para usar en un oficio que era de público conocimiento. Pero si uno lo que quiere lograr es que las cosas se hagan distinto, ¿cierto? Si entiende el descontinuar como así no se puede seguir, entendiendo que es una urgencia social, como el caso del programa La JUNAEB, que se estén haciendo este tipo de auditoría y que la fiscalía pueda determinar qué está ocurriendo, creo que es clave para que de verdad funcionen bien y que al final cumplan el rol que tienen, porque al final a mí lo que me genera mucha, de repente, como frustración es que tenemos los diagnósticos súper claros, que los programas sociales están mal evaluados, que tienen problemas graves, ¿cierto? Pero cada vez que se trata de repente tocar el gasto social es como, hoy, pero vamos a descuidar a la población, vamos a dejar a la gente sin alimentos, ¿cierto? Y yo creo que acá lo que hay que hacer es con determinación empujar agendas que mejoren de manera integral, ¿cierto? La oferta de programas sociales y si en esta situación efectiva y hay que corregirla, que al final este programa de verdad llegue a quienes lo necesiten y que use bien los recursos del Estado.
Sí, que muchas veces uno dice, porque a veces hay gente que sacraliza el gasto público, como si no se pudiera tocar un peso. No, naturalmente hay que evaluarlo y que la plata vaya donde corresponde, a la gente que más lo necesita, pero no estos 14.000 millones de pesos traspasados por raciones no entregadas. Entonces, cuando uno dice, oye, queremos revisar la JUNAEB, no es que quiera revisar la idea de que alumnos vulnerables reciban comida en el colegio. Lo que quiero hacer, lo que yo entiendo que uno querría hacer es, oye, que no haya plata pagándose por almuerzos que no se entregaron, porque naturalmente nadie paga impuestos para algo de esta envergadura o este tipo de cosas.
No, y es injusto para los beneficiarios al final, claro. Porque estamos dejando a niños que tenían que recibir ese almuerzo fuera, o sea, entender el propósito del programa, el público objetivo que tiene y qué está pasando entre medios si es que hay una irregularidad.
Así es, Fernando, claro.
Claro, yo quiero insistir en el punto de la famosa palabra descontinuar, porque la JUNAEB, como bien decía la María José, es un lugar, es una institución que es famosa por malgastar plata, claro. ¿Ya? Es famosísima. Entonces, lo que dice la María José es que uno sabe, uno tiene el diagnóstico claro de que está malgastada la plata y no hacemos nada, ¿ya? Entonces, por eso apareció el ministro Quiroz diciendo, discontinuemos esto, cuando la palabra discontinuar significaba justamente revisar y lanzarlo de nuevo. Entonces, esto de que, bueno, la derecha va a dejar a los niños sin alimentación es una payasada. Es realmente no querer conversar y no querer asumir que el Estado malgasta plata de los chilenos. Entonces, viene el señor Peña, viejo amigo de la Fundación para el Progreso, allá en Concepción.
Ojalá. No sabíamos eso, había un vínculo. Bueno.
No, pero no un vínculo, amigo. O sea, siempre hacemos eventos allá en Concepción.
¿Te parece un vínculo de amistad?
No, nada amistad, pero viejo amigo de la institución, siempre colabora cuando hacemos la actividad.
Es un grande Fernando Peña.
Sí, así que bien por eso. No hay que olvidar que la JUNAEB fue también la que pagaba 12 millones de pesos por una ración de comida.
Sí.
12 millones, ¿ya? Entonces, hay que investigar estas cosas, hay que trabajar en estas cosas. También cómo se asignan a los proveedores de todas estas comidas, porque un economista...
Claro, ahí sí que hay que revisar a los amigos.
Sí, porque...
Ahí sí que hay que revisar qué son los amigos, los parientes.
Porque hay un economista que se ganaron un premio el año 1999 por el sistema de licitaciones... Oye, revisémoslo y no salten. Claro. Revisémoslo y no salten y no inventen que el presidente Kast, porque acuérdense que Piñera era un dictador, o sea, que esperamos con Kast.
O sea,
van a decir siempre cosas así.
La izquierda tiene unas palabras y unas calificaciones morales que decir, bueno, en fin. María José, en ese mismo sentido, respecto a moralizar, ¿por qué te quiero preguntar esto? Porque estaba en una radio amiga, no voy a decir cuál para que no se me enoje nadie, debatiendo, y la persona de izquierda con la que yo estaba debatiendo me decía, pero Julio, no moralicemos el gasto público.
Que son patugos.
Pero ¿cómo no moralicemos el gasto público? Cuando de repente, si el gasto público es recursos que vienen de todos los chilenos, y todos pagamos impuestos, los más pobres pagan el IVA, los que reciben más pagan impuesto a la renta, precisamente estamos discutiendo la carga tributaria. Entonces, dado que la plata es de los chilenos o de todos los que pagamos impuestos en Chile, se la entregamos al Estado para que la destine a los más vulnerables, nos mantenga una serie de servicios básicos, obvio que puedo moralizar del gasto público. O sea, si la plata está mal gastada, prefiero que me bajen los impuestos. Entonces, ¿qué esfuerzo se puede hacer ahí en esas mejoras? Porque da la impresión para un sector de izquierda como que el gasto público fuera inamovible. Y cuando uno ve el gasto público, pasan cosas como lo que denunció la ministra Wulff en el INJUF, que ¿cuánto era? El 90%, 92% del gasto público se destinaba a sueldos de funcionarios.
Es que eliminaba el INJUF, claro, inmediatamente.
Y solo 8% del gasto del INJUF llegaba a los jóvenes.
Son 10 millones.
El otro 92% llegaba a los sueldos. Entonces, claro, la palabra moralizar suena fuerte, pero lo que quiero decir es evaluar, medir, tasar, porque en el fondo es plata a los chilenos que se gasta en cosas que no necesariamente sabemos o queremos en que se gaste. ¿Cómo lo estoy, María José Agud?
Mira, estaba buscando un dato porque, o sea, que Julio, yo creo que hay un tema que es clave, que es la inconsistencia que hay en este tema cuando la izquierda es oposición o está gobernando.
Claro.
A mí me pasó, lo he contado acá, que el ministro Marcel me invitó a una comisión de reformas estructurales para ajustar el gasto público el año pasado, ¿cierto? Hicimos un informe con la ministra, o sea, con la directora de IPRES de ese minuto. Y nosotros encontramos, este fue un equipo transversal de expertos, tal, Osvaldo Larrañaga, y encontramos que había al menos 2.000 millones de dólares de gasto que se podía recortar sin dejar de cumplir las funciones primordiales que tiene el Estado, y eso incluye obviamente la política social. Y el gobierno anterior estaba súper comprometido con esta agenda. Bueno, el informe poco se usó, quedó en un cajón, pero sí había una comprensión de que el aparato público, como está hoy día operando y como están operando algunos sectores, como por ejemplo salud, educación con gratuidad, ¿cierto?, o una serie de programas sociales mal evaluados y que funcionan mal, que no es sostenible en el tiempo. O sea, salud crece y va a seguir creciendo, ¿cierto? Educación, vemos que al final el presupuesto que más ha crecido en la última década es solamente la educación secundaria y la básica y prebásica totalmente abandonada, y empieza a no ser sostenible. Entonces, hay un tema de la presión de gasto que hay que resolver, ¿cierto?, en nuestro presupuesto. Y en el tema de los programas sociales hay un diagnóstico súper claro que lleva décadas, se podría decir. Y el gobierno anterior, en el 2023 solamente, cerró 26 programas. Al último presupuesto que tuvo, estaba buscando el número, propuso cerrar más de 28 programas sociales. Entonces, ahora uno ve que hay un escándalo nacional cuando se habla de proponer cerrar cierto programa o reducir el gasto en algún ministerio social, siendo que es de público conocimiento que hay espacio para hacer recorte fiscal sin afectar a la población que se atiende. Y con esto ser súper clara, acá nadie va a dejar a los niños sin beca, nadie va a dejar de atender en los consultorios.
Y nadie quiere hacer eso.
Y nadie quiere, pero sí hay un diagnóstico súper claro de que hay espacios sustantivos de recorte de gasto en el Estado que nos permitirían llegar mejor a esa población, porque no solamente la JUNAEB oye disminuir gasto administrativo, es que efectivamente se cumple el propósito del programa, por un lado, y segundo, de usar mejor los recursos. El ejemplo del INJUF, nosotros lo pusimos en el informe, el INJUF lo deberíamos cerrar, fusionar por ejemplo la CGGOV con no me acuerdo ahora, con Interior. Que al final
¿qué es lo que está pasando ahora?
Exactamente, o sea, tenemos lo que está ocurriendo podría ser el inicio de ahorrarse una institucionalidad. Por ejemplo, la seremía en las regiones. Tienes oficina para cada seremía, podría
ser un edificio. Hoy las gobernaciones.
Y todo eso ahorro fiscal.
Tú en regiones tienes seremi del trabajo, director de CENSE y director del trabajo. O sea, tres autoridades regionales de una materia muy similar.
Y cada una tiene equipo, cada una paga arriendo, cada una paga cuentas.
Y auto, chofer, y jefe de gabinete.
Entonces, cada vez que hablamos de recortar gasto y en temas sensibles, por ejemplo.
La María José está como Milei.
Me gusta. No, es música para nuestro
oído. La motosierra. Pero la verdad es que este tema a mí lo he estudiado, entonces veo que hay espacio y creo que a veces es fácil irse al argumento y decir no, es que vamos a recortar el gasto social y vamos a perjudicar a la población, siendo que no es así.
Claro, hay que increíble lo que es la retórica de izquierda, que hace que cuando uno quiera examinar el gasto para mantener lo que está bien, corregir lo que está mal, tiene que estar dando explicaciones, porque la izquierda, insisto, lo que sacraliza, dicen hoy no moralicemos el gasto, pero tampoco entonces lo sacralicemos, porque en el fondo si no podemos discutir en qué gastamos la plata de los recursos escasos de los chilenos, de los recursos escasos del Estado, y esto es algo que yo no soy economista, pero sé que los recursos son escasos y las necesidades son múltiples.
No hay para qué ser economista, Julio.
Manquio, no, página 1.
Sí. Y comprando muebles para el link.
Bueno, como recién dijo, como, ¿quién fue el que dijo Gumuzi? La ideología de la dueña de casa. O sea, bueno.
Cuidado, quien dijo, no le fue muy bien.
No le fue muy bien. Pero algo tiene ahí de cosas que es sentido común. Entonces, al final, ¿tú qué es lo que tienes? Que en el fondo tú se termina. No, pero
hay mucho fraude. Hay mucho fraude público también, pues.
O sea, hay fraude, o sea, y gasto,
oye,
mal hecho.
La licencia: 100 millones de dólares se han gastado nada más que porque se supo que lo estaban controlando. 100 millones de dólares.
Sí.
En salud, luego.
No, y mira, ¿y tú cómo disminuyeron?
Por eso,
porque 100, el fondo es 100, increíble.
100 millones de dólares en no, ahorro. Impresionante. En Fonasa. Lo dijo el ministro Mañalich la semana pasada. Imagínate. Nada. Ahora, más que buena señal.
Un tema que es importante. Acá voy a balancear mi
postura. A ver.
Que yo creo que.
No pasó ni siquiera un comercial. No, ya equilibró.
No,
a ver,
pero yo creo que lo importante de esto es hacerlo. Los recortes de gasto y la mirada de los programas sociales, sobre todo, tiene que ser una mirada integral. O sea, hay que mirarlo no de forma de silo, o por ejemplo, a mí esto de recortar 3% parejo a todos los ministerios, creo que no, y no funcionó al final, y no se pudo lograr en varias
carteras. No, pero una meta, a mí me parece perfecto.
Pero porque no todas las holguras son iguales en los mismos espacios, y no todos los programas requieren ser cortados, hay algunos que pueden ser fusionados, algunos componentes. Entonces, creo que al final la forma de mirar esto es mirarlo por la población que uno atiende y en los problemas que busca solucionar, más no, que claro, institucionalidad o programas.
Claro, pero déjame defender el 3%. Quiroz llegó y dijo, tengo que ahorrar. Entonces le dijo a cada ministerio, oiga, búsquese dónde puede ahorrar. Te pongo como meta el 3%. Si el Ministerio de Educación no malgastaría plata, bueno, diría, oye, no puedo no pagar subvenciones. Y Quiroz ahí habría dicho, supongo, bueno, no ahorramos nada. Pero yo creo que está bien como apretar.
No, sí. es un golpe al final de choque.
Se convirtió en meta. Sí. Yo creo que al principio era medio rajatabla y terminó convertido en una meta. Claro. Y al final lo que uno valora es la tendencia.
¿Cierto? Claro.
Claro, lo importante es que los ministerios tengan los incentivos para la meta. Eso. Porque al final, cuando uno está dentro, no, Julio lo sabe, nadie quiere recortar gastos.
Sí, no, nunca.
Si al final
nunca
nadie sentido. Quiere tomar
lo
decisiones.
Peor
difíciles.
La depresión. Yo me acuerdo que la Cristina Torres, cuando nos quitaba el presupuesto, como que llegaron a sacar la plata a las cuentas, nomás, como que te quitaba el presupuesto,
no,
porque,
terrible,
porque si te avisaban que te iban a quitar el presupuesto, los ministerios lo gastábamos.
Y uno efectivamente quiere defender lo que hace y
en cuenta que todo lo suyo es importante y todo es primordial.
Y hasta Julio, ¿no?
No. Pero sí, es una cosa que yo creo que ahí me salté un instructivo en la DIPRES, pero porque yo tengo perspectiva histórica. Bienes Nacionales cumplió 90 años cuando yo era ministro. Entonces.
¿90 años?
Entonces hicimos un libro. Entonces estaba como prohibido imprimir, no se podía, no, porque todos conocían como el presidente Piñera, pero ¿quién libra un PDF?
Entonces, ojalá que la Contraloría no esté escuchando este programa y
no, ya pasó, eso ya prescribió. Entonces habían dicho un instructivo que yo lo tomé como una mera referencia, que decía que no había que imprimir. Entonces le dije, pero presidente, en verdad, está bien, no voy a imprimir cualquier cosa, cualquier volante, pero son 90 años. O sea, hagamos un libro de los 90 años.
Ese libro cambió la historia del Ministerio de Chile, ¿no?
O sea, mira, no sé si cambió la historia, pero reconoce perfectamente a funcionarios que han dado su vida por bien nacional.
¿Tuviste que imprimir en esa hoja ecológica?
No,
qué horrible, ¿eh? Esa hoja es como.
Mira, ya no, vamos a empezar el pelambre porque empieza ahí después el Estado Verde, una hoja Roneo y no sé qué cosa. Bueno, cada proyecto que se inventa, pero. Bueno, probablemente el Ministerio de Medio Ambiente defendió ese tipo de cosas, pero bueno, quiero decir que ahí fue la única vez que no le hice caso a la IPRES y le llevé el libro regalo a la directora de presupuesto y al ministro de Hacienda. Pero bueno, porque hay que tener perspectiva histórica, si en el fondo es cuando tú tenías una cosa excepcional, no es que estés imprimiendo un libro cada rato. Oye, nos quedan dos minutitos y nos dicen, pero quiero plantear un tema. Se viene la cuenta pública. El lunes 1 de junio el presidente de la República, él no hace cuenta pública, él da el Estado de la Nación, porque uno dice cuenta pública, no cuenta pública, hace la Seremía, hace los ministerios, el presidente de la República se debe pronunciar sobre la situación del país, ¿cierto? No es una cuenta pública cualquiera. Entonces, se ha hablado mucho y ahí queríamos partir preguntándote, María José, ¿por dónde crees tú que tiene que ir? Porque hay gente que dice, oye, que muestre lo que está haciendo, que muestre la gravedad de lo que encontró. No es fácil diseñar una cuenta pública, más aún cuando no es feriado, muchas veces duran 2 o 3 horas, la gente no está con esto en la cabeza, además el lunes, o sea, podría ser un viernes, mucho más, más disposición a escucharla. ¿Cómo lo ves tú ahí, María José Abud?
Pucha, a ver, se podría abordar de varias formas, pero...
Vamos a tener un bloque para eso. Aquí tu primera pronte.
Mi primera pronte, me gustaría escuchar sobre temas que han estado ausentes hasta el momento y que eran parte de la campaña. Por ejemplo, la reforma al empleo público. Yo creo que es un tema clave, que si queremos volver a crecer, ¿cierto?, y queremos tener un Estado que funcione, necesitamos hacernos cargo de eso. Y creo que es una oportunidad y hay que hacerlo el primer año. Es un tema estructural, ¿cierto?, el estatuto administrativo, modificarlo, pero yo creo que es un tema clave para que el Estado funcione bien. Esto mismo que estábamos hablando, Junaeb, y de todo si se aprueba la ley de reconstrucción, que ojalá así sea, todo el paquete de medidas para que tengan el efecto reactivador, necesitamos un Estado que funcione. O sea, todo el tema permisología no pasa solamente por la serie de medidas, sino también por cómo funciona el Estado, y ahí estamos al debe. Y no solamente el tema de la eficiencia de quien está, cierto, en el Estado, sino también hay un ahorro importante de recursos públicos. Ejemplo, las licencias, lo decíamos. O sea, ahí hay un mal uso de recursos públicos, el mismo PMG. O sea, podemos seguir en varios temas, pero a mí me encantaría que parte de los anuncios venga ese tema. Y por supuesto, yo creo que el foco también tiene que estar en seguridad, ¿cierto? En un plan, el famoso plan que tanto se ha esperado, que muestren la hoja ruta del gobierno en esta materia, y más que medidas detalladas, yo creo que lo que la gente quiere escuchar es cuáles son los objetivos, cuáles van a ser los énfasis, dónde van a estar puestas las metas. Más allá que yo creo que no pasa, yo estoy ahí con el ministro, que no pasa por una cartera legislativa ni una agenda del Congreso. Esto es, el marco legal ya está, la gestión y hacer la pega.
Mucho escuchamos en campaña lo que el Partido Republicano decía, que no hacen esas leyes, esa actitud, carácter, sí, y liderazgo, decisión.
Apoyo Fernando político. Claro. Sí, yo corto digo que espero que sea un también mensaje corto. Muy corto, que no hable 4 horas, 3 horas, eso es una locura. Boric hablando tanto y como que batió récords.
¿En qué minuto quedó eso como de 4 horas?
Es una locura. Entonces, que sea bien corto y que vuelva a la campaña y que en seguridad transmita lo que va a hacer. Yo creo que igual hay un par de proyectos de ley como la RUF, esas cosas, regla de uso de la fuerza, que se pueden mejorar, pero seguridad, economía, y inmigración y reforma del Estado también. Pero esas cosas yo creo que es un poco como que ahí te mancha el... lo mismo con las cosas sociales, te mancha el mensaje.
Tú venís como volver a lo que tú dijiste, volver a lo que fue la campaña, ¿no? En el fondo hay eso, de seguridad, migración, economía.
Y en no más de una hora, 45 minutos. Que sea.
Sí, ojalá corto. Yo creo que si no se diluye todo.
Se diluye, qué increíble. Además, antes, cuando un presidente de la República hablaba con la banda, con el escudo, el mensaje quedaba un mes, 2 meses, ahora ya nada. Y además, cuando tú haces promesa, la gente cree que va a estar listo un mes después.
Ahora, yo creo que sí, yo discrepo un poco que va a pasar como colado esta cuenta pública, da lo mismo si es el lunes o la hora que sea. Yo creo que hay altas expectativas de este mensaje. La primera cuenta pública, cierto, de un gobierno es bien decisiva y marca también el rumbo. Yo creo que también es una oportunidad de enmendar o de reforzar ciertos mensajes. Y más
allá, ¿pero para qué? ¿Pero para qué es? Es para marcar la agenda nomás.
Yo creo que es para marcar el inicio del segundo tiempo.
Yo creo que es para corregir ciertos temas que han estado.
Si hiciste cambio de gabinete. O sea, bueno, ya, lo vamos a ir comentando a la vuelta, una pequeña pausa comercial y seguimos hablando de cómo viene la cuenta pública el presidente Kast el lunes 1 de junio. Vamos a una pausa, ya volvemos.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, en la 92.1, en la parte final, ¿cierto? Y un poquito aprovechando que hay dos representantes de Centro de Estudios, Fernando Claro, sí, de la Fundación para el Progreso, y María José Abud, de Horizontal, hablando un poquito de la cuenta pública. No queremos pautear a nadie, pero lo que uno esperaría, decíamos que sea corta, que dure una hora, y que vuelva a hablar de las prioridades de los chilenos, ojalá algo del...
Oye, déjame invitar a algo más entretenido hoy día.
¿Más entretenido que la cuenta pública?
Sí, mucho más. Hoy día en la tarde, en la Fundación para el Progreso, tenemos un gran seminario sobre los impuestos para que todos informen sobre el proyecto de ley de reconstrucción y sobre cómo pensar los impuestos. Porque va a estar un filósofo, que va a hablar de la moralidad de los impuestos, Alejandro Vigo. Va a estar una abogada. Mira. Sí, abogada. O sea, Alejandro Vigo es de los filósofos más importantes.
Así es.
De la Academia Chilena hoy día. Está la Universidad de los Andes, doctor en Heidelberg. Rocío Cantuaria, desde la perspectiva...
política.
Leguleya y política, y Sebastián Claro, desde la perspectiva de economista también.
¿Y eso hoy es día, presencial o se transmite también
hoy
online?
Día presencial, quien esté en Santiago, en la Concepción 191, piso 10, Metro Pedro Valdivia, y también quien esté en regiones, streaming. Así que se mete a nuestra página y se inscribe ahí hoy día a las 7 de la tarde.
Buenísimo. Eso es FPP Chile, ¿no?
FPPchile.org.
FPPchile.
Gracias, Julio, por el espacio.
Sí, no, por supuesto.
Claro,
sí,
te la va a cobrar esta, Julio, después.
Una UF. Oye, y María José, de lo que viene el lunes, yo me agarro un poco lo que dijiste del empleo público, porque lo que hemos estado en el gobierno es como... A mí me molesta que uno solo pueda ascender, los funcionarios públicos, dentro de tu propio ministerio. ¿Por qué no empieza a haber algo más horizontal? De que de repente alguien partió en un ministerio, pero se cambia a otro, y en el fondo tú vas ahí y te vas reconociendo ese trabajo. O sea, puede haber espacio para mejoras. Y a mi punto es que, para un sector de izquierda, es que no puede hablar del estatuto administrativo. No se puede hablar del empleo público. Chuta, ¿y cómo no voy a poder hablar de un tema que es parte importante del presupuesto? Solo el reajuste fiscal costó casi 2.000 millones de dólares en régimen. ¿Cómo lo ves tú ahí, María José Abud?
A ver, yo creo que el tema del empleo público a veces se siente súper árido y lejano a los problemas reales de las personas, y creo que es lo más cercano que hay el funcionario público a la relación que tienen las personas, sobre todo en regiones de escasos recursos, con el Estado, ¿cierto? Y hoy día tenemos un tema profundo que al final, no solo lo que tú dices, Julio, de la movilidad del empleo público, es que hoy día no hay ni un incentivo en hacer productivo y casi es de triste. Llevo. O sea, tú tenés tres tipos de calidad jurídica, funcionarios, tenés los plata, los contratos, los honorarios, tenés mecanismos de entrada súper fáciles, pero no tenés mecanismos de salida, es decir, despedir a alguien es muy complejo en el Estado, lo sabemos. Y tenía un sistema de incentivos de premio, los PMG famosos, que todos se sacan un 7 y si ponía un 6.5 la gente claro, ley Karim, no sé, entonces cualquier persona que ha estado en una organización, sea público o privada, sabe que así obviamente no hay incentivo a hacer la pega mejor, a hacerla en menos tiempo, ¿cierto? O a tener incentivos a crecer profesionalmente. Entonces, cuando hablamos de volver a crecer o de mejorar los programas sociales, si tú no cambias las reglas, cómo administra a las personas en el Estado hoy día, poco impacto van a tener el tipo de medidas y reformas que tú hagas. Y es un tema que no ha costado mucho mover, porque obviamente que hay oposición de los mismos trabajadores, pero yo creo que acá también hay que verlo como que hoy día, desde el lado del trabajador, también injusto para el funcionario público, porque claro, al final muchos trabajadores que entraron por mérito, ¿cierto?, y que quieren hacer una carrera, no encuentran los espacios porque están los plantas, hay carrera, o sea, hay distintas calidades jurídicas que tienen distintos derechos laborales, entonces hay que hacer un sistema en que premie el mérito, que premie el esfuerzo y que haga atractivo a profesionales y técnicos buenos a ser parte del Estado.
Fernando, claro.
Claro, y además creo yo que es poco edificante estar ahí, porque si tú no eres premiado por trabajar bien y todo eso, tú como que te empiezas a quedar ahí como medio gris.
O sea, cualquier persona que valore su capacidad profesional termina frustrado.
Tu dignidad humana.
Claro.
Entonces, ahora, María José, tú que has estudiado esta cuestión bien. Sí, pero ¿cómo se podría hacer esto? En verdad, porque está bien. Se van a oponer ciertos sindicatos del Estado, pero los políticos, ¿cómo podrían votar a favor? ¿De qué forma? ¿Cómo habría que ser el sistema? Porque yo creo que es imposible, la verdad.
Mira, yo
los jalonados
desde, ¿sí?, horizontal, ahora viene mi viene mi UF de nosotros tenemos un diagnóstico bien claro y propuesta de exactamente qué habría que modificar el estatuto administrativo carrera.
¿Cómo los políticos votarían a favor?
En términos políticos, yo creo que
es muy difícil.
Que si uno es capaz en esta materia de hacer pedagogía y de llegar a acuerdos con la CUT y al final la ANEF, de que esto es una mejora para los funcionarios públicos, si al final hoy día ellos están en una desventaja de derechos laborales y los honorarios han crecido tanto, creo que son más de la mitad del aparato público, que están en una situación más precaria. Entonces,
no cotizan.
Exacto, entonces uno dice, yo creo que acá la clase política, si es que logra también llegar a un diseño en que proteja y ayude a los trabajadores, tendría incentivo a poder votar a favor de
ellos. Además, tenemos que partir.
Ojo, nada más, para cerrar, la inteligencia artificial yo creo que la mitad de los funcionarios.
O sea, si todas las empresas están preocupadas de eso, en el Estado también deberían estarlo.
Eso deberíamos hablar el dos miércoles.
En 15 días más vamos a estar hablando del impacto de la inteligencia artificial.
El trabajo.
Y también de la carencia a veces de inteligencia natural. Son las dos cosas que son grandes desafíos que se presentan en el siglo XXI. Nos ponen la música, señal inequívoca que debemos partir.
Chuta.
Le agradecemos a María José Abud y Fernando Claro, todos invitados
a la
FPP, de
FPPchile.org,
para los que no puedan de cuerpo presente. Aquí le damos el pase a don Pedro Carcuro con el rompecabezas. Que muy bien, chao.
Chao a todos, chao Julio.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.